El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Buenos días de martes, ya estamos instalados absolutamente en este mes de marzo, tan exigente por tantas razones, pero aquí estamos con buenos temas para compartir con ustedes y con dos proyectos culturales que pueden acceder durante esta semana. Vamos a estar hablando desde Francia con el realizador René Ballesteros de este interesantísimo documental llamado Los Sueños del Castillo, en donde él se adentra a conversar con adolescentes y jóvenes que son infractores de ley, que están en algunos casos condenados, en otros esperando condena, y con los que logra una conexión que les permite escuchar sus sueños. Esto en un entorno bastante particular, en este centro de reclusión que está en pleno Gualmapu y que mezcla entonces variadas representaciones respecto al sueño, respecto al encierro, respecto a la justicia, respecto a la inequidad y muchísimo más. De verdad, el documental está alucinante y es parte del proyecto Miradoc, de difusión del cine de autor chileno, del documental de autor, y van a poder verlo entonces a través de las plataformas de Miradoc. Y también vamos a estar hablando sobre esta experiencia teatral llamada Una Hija, que se está presentando en el GAM. Es muy, muy interesante porque no es sentarse a ver una obra de teatro, sino más bien encontrarse con experiencias personales de 9 mujeres que están relatando historias familiares, todo con las medidas de seguridad, y vamos a estar conversando con la directora del Festival Mestiza, Antonieta Muñoz, que es de donde salió esta obra, y con una de sus intérpretes, es María Olga Velos. Y vamos a partir escuchando, a propósito de todo esto, a la mexicana Natalia Lafourcade con Hasta la Raíz.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, we'll be right back. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Bueno, y ahora en Radio Universidad de Chile hacemos contacto con Nantes, Francia, para hablar con el realizador René Ballesteros, cuya película, premiada película, debo decir, Los Sueños del Castillo, llega por fin a la cartelera virtual todavía, a través del programa Miradoc. Y esta película, hay un montón de cosas de las que hablar al respecto, así que primero le damos la bienvenida a René. René, ¿cómo estás?
Bien, un gusto escucharte y verte de nuevo, Antonella.
Sí, aunque sea por el Zoom, nos estamos viendo. Nos acordábamos con René que yo tuve la posibilidad de ver esta película en Valdivia, el 2018, de hecho. Y bueno, esa película ganó premio en Valdivia ese año, y comenzó, claro, un recorrido de festivales más o menos interesantes que luego, como se podrán imaginar, quedó detenido a propósito de la pandemia. Así que hablemos un poquito de viajemos en el tiempo, ¿no? A los orígenes de este trabajo, que, para que la gente se haga una idea, es un registro muy sensible de un lugar de reclusión de jóvenes y adolescentes que han cometido delitos y que están ahí a la espera de sentencia. Básicamente es la mayoría de los casos, y un poco lo que tú tomas es la dinámica cotidiana de estos jóvenes y también sus sueños. De hecho, por eso se llama Los Sueños del Castillo. Contemos, ¿desde dónde partió este proyecto?
Este es un centro de detención que está en Cholchol, esto es desde Temuco para la costa, en medio del campo mapuche, y como bien dices, hay una parte de los jóvenes que están esperando sentencia y otra parte ya están condenados, en un CIRCRC, como para los amigos, como se le dice. Y llegué a este lugar porque una amiga psicóloga, Carola Galindo, que trabajaba en ese centro en ese momento, me habló de que en este lugar los jóvenes tenían sueños y sobre todo pesadillas recurrentes. Que hay una machi, porque hacían un trabajo intercultural en el lugar, que le dijo: aquí abajo de este centro hay un cementerio. La machi dice que hay un cementerio, que hay huesos. Entonces, a mí me gusta mucho el documental, por supuesto, pero también el cine de terror. Entonces me dije: esto es como Poltergeist, pero de verdad, como. Entonces me dije: voy a abordar este tema desde el documental, haciendo una especie de documental de terror. Eso fue un poco la idea inicial.
Claro. Ahora, qué bueno que vuelves a marcar esto, lo de la territorialidad, porque claro, no es cualquier centro de reclusión, no es cualquier... para la película y para la experiencia de estos adolescentes, de estos jóvenes, la territorialidad es fundamental. Por lo que tú dices, ¿cierto? Hay este cruce, este que estamos ahí en el medio del Gualmapu, y por otro lado también, porque la... no sé si... Sí, para ustedes mientras filmaban fue así, me acuerdo, para mí mientras lo vi fue abrumador la belleza del contexto y pensar que estos jóvenes estaban en el encierro y por lo tanto no podía conectarse con esta belleza que los rodea, ¿no? Y que de alguna manera podría ser más amable esta situación. Entonces ese contraste también es muy duro en la película.
Sí, es que eso más es para los jóvenes como medio complejo, porque los jóvenes como que tienen una relación que es bien extraña. Yo creo que es como en buena parte la relación de los chilenos con nuestro origen, ¿no? Nuestra calidad de mestizos, porque todos somos mestizos culturalmente o genéticamente, no sé cómo decirlo, para no decir racialmente, pero somos una mezcla. Y los jóvenes, aunque muchos de ellos sean de origen mapuche, y a poco hablar de ellos, un chico que me hablaba mucho de sus sueños, que no trae sus sueños, en algún momento me dice, le digo, ¿tú eres mapuche o no? ¿Y cómo aprendiste los sueños con mi tía? Ah, ¿y tu tía qué? Es machi. Bueno, ¿cómo lo gusta? ¿Eres mapuche o no? Entonces, todos tienen el segundo apellido mapuche, por ejemplo, pero no se reconoce como mapuche. Y tiene un desprecio por la cultura mapuche. No sé si eso se habrá cambiado. Entonces, eso muestra como la ambivalencia de esta pertenencia, que yo creo que algo de eso tal vez cambió con el estallido y todo eso, pero ese es otro tema, como... la adscripción a esta imagen mapuche como algo más opuesto al sistema, pero es algo que es como bien distante para ellos y la vez cercano. Entonces, ellos lo encarnan sin quererlo, o sea, sin que sea algo como por la ficha, como dicen, por el.
Claro, pero como tú dices, esa esa no identificación del mestizaje, ¿no? Es bien chileno, es bien está, bueno, tú estás en Francia hace muchos años, me imagino que desde allá es muchísimo más evidente cómo los chilenos y las chilenas tratamos de arrancar de nuestro mestizaje, ¿cierto? Y de nuestros orígenes, y cómo eso nos pesa y nos pena, diríamos, ¿no? Y en este caso también aparecen los sueños, y es difícil tratar de explicar la película porque... Esto es lo que es, lo que decía yo al principio, no es un registro de este espacio de reclusión, y además tú escuchas los relatos de estos jóvenes respecto a sus sueños. Y la manera en que están acompañadas las imágenes de estos relatos es, como tú dices, bien de película de terror, entonces el ambiente es bastante hostil y el ambiente es bastante inquietante. ¿Por qué escogiste que fueran esos diálogos entre la realidad dura que viven, entre sus sueños y esta manera de filmar el contexto?
Primero, los sueños son centrales en la cultura mapuche, el peuma. Para los mapuches la distinción entre la vida diurna y la vida nocturna, la vida mírica, no es como la que tenemos en Occidente. Tenemos, aunque en el sur, yo creo que es un lugar en que uno se cuenta mucho los sueños. No sé si los chilenos seremos así todos, pero hay una relación con los sueños que es distinta. Y la idea era hacer que los... O sea, yo creo que una de las primeras preguntas que me hice, trato de no enredarme, era tratar de hacer que los espectadores se pusieran al nivel de los jóvenes y no los vieran como niños de Sename. No hemos nombrado el Sename todavía. Es un centro de detención y por lo general se habla siempre de los niños del Sename, los jóvenes del Sename, y los jóvenes no son del Sename, son jóvenes, no pertenecen al Sename.
Son jóvenes infractores de ley.
Claro. Y en ese sentido, yo creo que el partir por los sueños los humaniza y nos pone al mismo nivel, porque uno tiene la costumbre, ya sea de contar sueños, aunque sea raro, o de escuchar los sueños del otro. Entonces en ese punto, en ese momento, nos ponemos como iguales frente a estos jóvenes que son vistos más como soñadores. Ahora está bien, está por supuesto el contexto. Y lo que pasó es que empezamos a grabar y en el centro todo cambia todos los días. Lo que es difícil, lo que fue difícil al momento también de montar la película fue que no teníamos un personaje. Porque cada vez que nos apegamos a uno, encontramos, este es bueno, cuenta bien sus sueños, tiene una buena historia, tiene una buena presencia. Al otro día era trasladado, o había, no sé, un apuñalamiento, una riña, y todo cambiaba todos los días. Todo muy inestable en nuestro centro. Entonces al final eso nos llevó a tener una estructura en la película. Es una historia que se cuenta más coralmente, con un relato de voces que se mezclan, a veces están... se ven las imágenes de los que hablan, otras veces no, y en el fondo ocupamos las limitaciones del centro para poder contar la historia y la imagen del lugar, tal vez porque la idea era mostrar cómo se encarnaba en este centro los sueños, cómo son materiales, ver la cárcel a la vez como un lugar mental y no solo como un espacio físico, porque cuando tú estás ahí te das cuenta que el castigo opera también de noche. Y casi más de noche que de día en estos centros. Y algo curioso también, que no lo digo mucho, pero que me pasó cuando ya habíamos empezado el rodaje, que fuimos a la cárcel, y fue a la cárcel de Temuco, y un joven que había sido trasladado del centro, y le pregunté con qué sueñas, y me dijo con un castillo. Y dije, ¿cómo es? Yo ya tenía el título tentativo de la película del castillo, y ella empezó a contar, y sus sueños están en la película, acerca de un castillo... medio fantástico, que se parece mucho a la prisión, en que hay muchos jóvenes, y te cuento un poco la historia.
Sí, ahora, a propósito de eso mismo, de esos imaginarios que aparecen y retroceden y que de alguna manera nos van cruzando, claro, esta película es una experiencia, y yo recuerdo mi impacto cuando la vi, como eso, ¿no? Como que uno entra a este lugar y tú te ocupas, tanto en términos de la propuesta visual como la propuesta sonora, de que sea efectivamente muy atmosférica la película y que podamos entrar ahí y acompañar a estos jóvenes. Pero otra cosa que me pareció súper meritorio, que me acuerdo que lo conversamos hace un par de años en Valdivia, fue el nivel de confianza que ellos tienen contigo cuando te cuentan sus sueños. O sea, estamos hablando de jóvenes que han sido sistemáticamente vulnerados. Y que por lo tanto tienen una desconfianza muy comprensible respecto al mundo de la adultez, y luego mira dónde están, además, en ese contexto tan hostil, ¿no? ¿Cómo lograste que ellos pudieran hablarte de esta manera y compartir sus sueños contigo?
Yo creo que, como tú dices, ellos tienen mucha desconfianza, pero yo creo que ellos, desgraciadamente, nacen de la desconfianza. Yo creo que somos más bien nosotros, y nosotros, cuando digo nosotros, nosotros los que tuvimos la suerte de no haber pasado por los centros de Sename o centros de... que ellos desde pequeños sufren una mirada distinta, son creados en centros distintos, hasta hace poco, incluso realmente iban a escuelas que estaban dentro de los centros de Sename y ni siquiera se mezclaban mucho. Entonces, yo creo que pasa por tener confianza. Yo creo que ellos tienen confianza cuando tienes confianza. Ahora, te voy a contar también mi secreto. Yo trabajé como psicólogo. Yo era psicólogo y trabajé en cárceles antes y trabajé con niños en la calle. Entonces yo estaba más o menos habituado a esto. Pero también yo vengo de una población, entonces yo sé que en el fondo, cuando tú miras a alguien a los ojos y lo miras sin miedo, la persona probablemente te va a volver una mirada que es también pura, o sea, sin miedo, más franca, o sea, poner las cartas sobre la mesa. Lo que nos ayudó también al equipo fue que era mayoritariamente David Belmar, el director de fotografía, y yo hacía el sonido, a veces estaba Marco Burdiles, pero básicamente éramos dos, la mayor parte del tiempo, fue que con nosotros no iban a ganar nada. Por lo general siempre tienen algo que ganar con el psicólogo, con el asistente social, con beneficio, una nota, algo, pero nosotros nada, no iban a obtener nada. Y había una relación de gratuidad que les parecía irrisoria, que los jóvenes me decían, pero ¿esa weá anda haciendo? ¿Y por qué? ¿Y le pagan por eso? No, o sea, no estamos ganando nada por hacer el documental, fondos para ir a grabar y todo, apenas. Y weón, ¿por qué haces eso? Qué guay los sueños. Entonces había algo como medio gratuito, que eso digo, que les permitía hablar. También es un tema que en el territorio, y volvemos al tema del mestizaje y la herencia mapuche, que los sueños, eso ya me lo habían dicho, que era un tema que les obsesionaba a los jóvenes. Los jóvenes por lo general se cuentan sueños, es algo que tú puedes escuchar. Oye, sueño con tal cosa. Tratan de ver si tiene que ver con su sentencia, si es un mensaje, o algo que es curioso también en las cárceles y que pasa no solo en los centros de menores, sino también en las cárceles de adultos, que los jóvenes tienen muchas pesadillas, o las personas que están condenadas, por ejemplo, por homicidio, tienen pesadillas con las víctimas. Y por lo general las pesadillas remiten cuando reciben una condena, cuando empiezan a cumplir.
Claro.
De repente tu fantasma ya no vale.
Sí, no, estaba pensando en el ejercicio del fantasmeo, en el ejercicio de la búsqueda de alguna certeza. En el espacio onírico, ¿cierto? Bueno, una certeza que el espacio real no me está dando, también libertades que el espacio real no me está dando. Y pensaba, René, me imagino tu frustración, y hemos conversado con muchos realizadores y realizadoras en los últimos meses, de decir, hoy está lista mi película, y esperé tanto para que la gente la viera, y luego estallido y pandemia. Pero, en tu caso en particular, creo que ver los sueños del castillo después de lo que hemos pasado, todos y todas, con esta idea de reclusión pandémica, ¿cierto? Nos va a dar otro tipo de acercamiento respecto a lo que tú propones en la película. ¿Qué te parece ese timing?
Sí, sé que no lo había pensado mucho, pero ahora que lo dices me parece interesante. O sea, es decir, no lo había conversado con nadie, pero me ha vuelto un poco en la cabeza esto de... Yo creo que la situación, por ejemplo, del confinamiento, este encierro impuesto por las autoridades por razones sanitarias... Es otra cosa, pero es difícil igual, es difícil, y yo creo que a uno no le toma el peso a lo que es el encierro, por lo general. En este caso yo creo que una buena parte de la humanidad ha tenido que estar encerrada en sus casas, expuesta a multas, yo creo que eso nos hace entender un poco lo que es este tipo de castigo, sobre todo cuando yo creo que, y hay algo de lo que no se ha hablado, que es la situación, por ejemplo, de los menores o de las mujeres y de los adultos en las cárceles, que han estado muchos, muchos meses sin visitas, por ejemplo.
Claro.
Madres que no han podido ver a sus hijos, por ejemplo, tienen un régimen especial, todo eso se abolió. Entonces, eso nos puede hacer pensar en nuestra condición como personas no infractoras de ley o no condenadas, porque hay muchos que pueden haber infringido la ley.
O sea, pensando en los presos de la revuelta, que muchos de ellos además son adolescentes. Además de toda la gente que está en procesos de recibir condena, es muy duro pensar en esa situación, más en pandemia, y quizás lo que a mí me gustó mucho de los sueños del castillo fue la posibilidad de acercarme desde un lugar de poco prejuicio. Finalmente, el trabajo que tú haces es sentémonos y escuchémonos desde una horizontalidad Y ahí aparece el horror. Yo sentí eso. O sea, cuando empezamos a escucharlos, aparece el horror. El horror no solo es esa cotidianidad encerrada, violenta, hostil, sino también que cuando cierran los ojos también les acompaña. O sea, no es un descanso dormir, ¿no? Y es interesante ese ejercicio, ¿no? De trabajar el documental desde un género, pero con material real. Entonces es como pensar en ese horror, en esa inquietud, en ese desasosiego que acompaña a lo largo de toda la película.
Sí, porque como tú dices, ese desasosiego es permanente, y algo que lo dobla aún es que está el rumor del cementerio, que para mí es como una doble condena, porque los jóvenes, siendo que lo reconozcan o no, de origen mapuche, tú los ves, son mapuches, serían cara de mapuche, o sea, es como muy de la región, pero muy de la región también negarlo, y te das cuenta de que la condena la cumplen durmiendo sobre los huesos de sus ancestros, que pueden ser familia, pueden ser, entonces es una cuestión muy, muy fuerte. Y como anécdota, me acuerdo yo cuando trabajaba como psicólogo en esos años, me acuerdo que tenía amigos que hacían proyectos, estos proyectos que hacían el MOP, cuando hacían carreteras, bypass, que arrasaban bosques, arrasaban con comunidades y todo. Nadie decía nada, pero él me decía que, curiosamente, había muchos sitios arqueológicos y las carreteras pasaban encima. Da un poco lo mismo, que esto se pavimenta, y la historia de Chile se ha pavimentado así, como el que pasaba, hay una capa de concreto que está encima, y es bonito tal vez, es ver, o sea, yo creo que lo que tratamos de hacer en la película, yo creo que algo a eso llegamos, es como a través de los sueños, como algo inmaterial, podemos ver lo que está abajo de la cárcel, lo que no está, lo que tiene que ver con los muertos propios, los muertos por mano propia de los jóvenes, pero también muertos que son más antiguos, que tal vez empiezan a aparecer. Esa es como la...
Claro, es como el fantasma de lo que sistemáticamente hemos querido arrasar, y ahí está, y no podemos huir mucho de eso. Así que, bueno, la película Los Sueños del Castillo, de René Ballesteros, con quien conversamos, estará disponible a partir de esta semana en la plataforma de Miradoc. Película que ha ganado un montón de premios, entre ellos Mejor Película Chilena en el Festival de Valdivia, la Mejor Música Original en el Cinema Duguel, el Premio Especial de Jurado en Fidox, Montaje y Director en el Festival de Quilpué, Mejor Largometraje en Bio Cine, también Mejor Mención Festival Internacional Documentales de Buenos Aires, FITVA, Mejor Película en el Festival L'Amérique Latine par l'Image de Lyon. Perdona mi francés, René.
El mío no, mucho mejor, exacto, no se me ha quitado.
Hace mucho, mucho tiempo que no practicamos, pero la buena noticia es que pueden ver la película a través de Miradoc. Ustedes me entran a miradoc.cl y ahí está el link para que la vean en punto ticket, y por lo tanto se puede ver en cualquier lugar de nuestro territorio. De verdad, no se la pierdan, porque yo se la súper, súper recomiendo. Me parece una película muy interesante de experienciar y luego muy interesante de conversar. René, muchas gracias.
Y gracias a ti. Vela con la luz apagada y no la vean solos.
Bueno, sí, porque van a necesitar hablar de esto después. Yo necesité hablar con René porque terminó la película, el privilegio que podía estar ahí, podíamos tener en esa conversación. Así que nosotros les dejamos invitados. Los Sueños del Castillo en miradoc.cl. Vamos a una pausa y ya regresamos. Chao, René.
Chao, Antonella, gracias.
Apagó tu voz para mí, la muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Al teatro, al Centro Cultural GAM, que está abierto hace varias semanas ya y que ahora ya está teniendo bajo estrictas medidas de seguridad muy coherentes con los tiempos pandémicos que vivimos, estas posibilidades de encontrarnos con las experiencias teatrales. Y digo experiencia teatral porque una hija, que es lo que vamos a comentar ahora, es bien distinto a sentarse a ver una obra de teatro. Más bien es una invitación a escuchar historias de mujeres sobre sus madres, sobre sus abuelas, que te cuentan mirándote a los ojos. Y eso es bien inquietante, es bien hermoso, y eso es una creación colectiva de Mestiza Chile, y estamos ahora con la directora del Festival Mestiza, Antonieta Muñoz. Antonieta, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por ser parte de esta conversación y con una de las actrices que es parte de esta experiencia, una hija. Estamos con María Olga Delos. ¿Cómo estás, María Olga?
Bien, gracias por invitarnos.
Bueno, un placer conversar con ustedes. A mí además estoy muy entusiasmada de, después de un año, estar hablando de teatro que uno puede ir. Y yo creo que una de las cosas que se percibía ayer en el ambiente, en el GAM, y contarles que esto sucede en la Sala de Artes Visuales, no en una de las salas, entonces es un espacio amplio en donde nos estamos moviendo y tenemos distancia. Para que la gente se imagine, son mesas individuales en donde están cada una de las actrices con una serie de objetos. Y el espectador, la espectadora, se sienta frente a ellas en una silla, previamente desinfectada, y las escucha a partir de, en general, la mayoría de las veces es de un objeto. Hay una serie de objetos en cada mesa y ellas te invitan y te dicen qué objeto te da curiosidad, de qué quieres escuchar. Uno toca un objeto y a partir, o señala más bien, no lo toca, a partir de eso empieza este relato. Hablemos primero de dónde viene esta manera tan distinta de generar una experiencia teatral. Si quieres partir, Antonieta, contándonos.
Ya. Bueno, el 2018, dentro del marco del festival, invitamos una directora galesa, que es Jill Greenhalgh, que además es la directora artística de la red a la cual nuestro festival está vinculada, que es una red que visibiliza el trabajo de las mujeres. Entonces, ella vino, hizo un laboratorio con 18 artistas, fueron en ese momento. Y finalmente, durante ese laboratorio se desarrollan los principios que ella entrega. Ella tiene esta estructura. Nosotros teníamos fichas técnicas, qué sé yo, para generar esta ambientación. Y ella hace un trabajo previo que primero inicia de manera virtual y luego de manera presencial. Y al final del festival se presentó el producto. Esa es como la primera, diría yo, la primera etapa. Uh-huh. Sin embargo, después, el trabajo no se presentaba hace 2 años y en el fondo la directora nos entrega este trabajo, el trabajo que ya se desarrolló, que también es de cada una de las artistas, de las performers, porque son sus historias personales, son todas historias autobiográficas, son sus objetos, todo es real en el fondo. Y con esto que cada una tiene, con esto, este trabajo como modular, se vuelve a montar y se hacen algunas variaciones de la obra original, en el fondo, o de lo que se presentó en aquella ocasión, el 2018, para armar ya un espectáculo que se pueda entregar a público de manera abierta, como lo viste tú ayer.
Claro. Lo interesante de la experiencia no es solamente, que luego vamos a entrar respecto a eso con María Olga, ¿no? Sentarse frente a alguien que te cuente una historia mirándote a los ojos, que es muy particular esa experiencia. Digo, en el contexto teatral, ¿cierto? Es algo que hacemos con nuestros amigos y amigas todo el tiempo, pero es muy particular que una desconocida te cuente la historia de su mamá o de su abuela mirándote a los ojos, y eso mismo produce un ambiente. Y yo ayer miraba a la gente súper emocionada, perdón, el domingo, miraba a la gente súper emocionada respecto a estos relatos que estaba recibiendo. Y por otro lado, en algunos momentos me retraí, porque también es parte de la experiencia esta como nube de relatos, ¿no? Está la increíble Ángela Acuña con su chelo ahí generando un ambiente musical hermoso, pero en algún momento, si uno se retrae, lo que va a escuchar es como una nube de voces de mujeres contando historias de mujeres. Y eso, esa sola experiencia de quedarse ahí mirando este cruce, ¿no?, de relatos, es muy, muy bonito. Ahora, María Olga, me imagino que para ustedes, las performers, quienes están contando sus historias, es todas las veces muy exigente y muy emocionante, porque están recreando memorias familiares una y otra vez frente a un público que en estos tiempos, es rarísimo, tiene toda su atención puesta sobre ti. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, es complejo. Todas terminamos súper cansadas, porque requiere atención plena hacia ese otro, hacia esa otra que está ahí, que también exige bastante. Y hay que tener ciertos elementos que juegan con la interpretación también. Son mis historias, pero como soy intérprete, artista escénica, también tengo esas herramientas para capturar esta atención, que es importante. Más allá de las personas que a veces figuran a mi alrededor, por ejemplo, mi atención plena está con ese que está al frente, con ese que puedo mirar, a ese que le puedo esquivar también la mirada, al que le cuento sobre un objeto, pero que a veces le hago un viaje hacia los otros objetos que tienen relación. Por ejemplo, mi mesa está configurada para que habla de mi abuela, y en ciertos lugares habla de mi madre, pero la generalidad habla de mi abuela. Entonces tengo objetos que van marcando un camino tengo semillas de zapallo que unen toda la mesa para contar desde dónde viene, porque yo quiero hablar de esa persona.
Ahora, la experiencia es muy interesante porque es difícil de explicarle a la gente. Pueden ir al GAMI, ver en GAM.cl las imágenes de una hija, porque cuando partimos y están estas 10 mesas, estas 11 mesas, porque hay 10, 12, de hecho, si cuento también la de Ángela Acuña, hay una mesa en donde uno puede dejar sus propios testimonios y pensamientos, y el resto son las 10 mesas de las actrices performance en esta experiencia. Y no sé cuánta gente puede entrar, creo que éramos 35 o algo así el domingo, 40.
40.
Y uno dice, uy, pero esto va a ser súper raro, porque son solo 10 mesas, y aunque uno se vaya moviendo, pero se genera un espacio de intimidad y de mucho respeto. Entonces, como dice María Olga, cada actriz tiene adelante una persona a la que le está contando la historia, y uno puede ponerse al lado a escuchar, o ir moviéndose entre las historias. Ahora, lo interesante es que cada objeto detona historias distintas. La mayoría de ustedes tiene como un pool de historias que cuenta a partir de distintos objetos. Entonces uno puede quedarse en la misma mesa escuchando distintos relatos a partir de 5 objetos distintos. Por ejemplo, podría ser. Claro. Ahora, cuéntanos un poco, ¿cómo llegaron a esa construcción, a esta dinámica que están presentando y el tremendo riesgo que significa? Porque para mí fue sorpresivo ver lo bien que se portó la audiencia. O sea, es como que todos entramos como en un mood que ustedes invitan, ¿no? Es muy bonito lo que pasa.
Bueno, yo creo que todo confluye hacia allá. Como que en la entrada del público es increíble como uno percibe a la gente que viene en otra energía, ¿no? De afuera, conversando, y cuando baja por la rampa, porque se baja por la rampa, y entra en el espacio escénico, porque el público habita el espacio escénico, inmediatamente se produce como un silencio, pero es como un silencio interior, siento yo, así. Por estas lucecitas que son como luciérnagas en el espacio. La interpretación de la Ángela que tú mencionabas, que aporta muchísimo a la atmósfera.
Ángela Acuña, que para quien no sepa, es una gran intérprete y compositora, especialmente dedicada al mundo del teatro, y también ha trabajado mucho en cine. Es una qué lujo tenerla, qué lujo escucharla. Yo en algún momento me quedé como pega escuchando a Ángela Acuña.
Tiene su mesa.
Ella tiene su mesa, claro. Entonces, ya desde ahí, ya desde poner un pie en el espacio escénico, te das cuenta que estás en un espacio especial, que estás dentro de la obra. Es una obra como envolvente, en ese sentido. Y luego cada una de las mesas o de las performers, de las chicas, ha hecho un trabajo muy profundo, tanto como para recopilar ese espacio, esas historias, esos objetos, y como para contenerlas, como para poder entregarlas sin un juicio detrás. Yo creo que la María Olga quizás nos puede contar más en relación a esos principios, porque ella trabajó directamente, hizo ese proceso de
cómo llegaste a la historia, de
esa intimidad, claro, para lograr esa intimidad sin estar sobreexpuesto, por ejemplo, y lograr que sea el espectador el que se emocione, pero tú como performer tener control sobre lo que estás entregando, ¿no?
Ahora, yo creo que pasan las dos cosas, ¿no? O sea, es como que lo que a uno le conmueve es la presencia. Yo me acordaba, no sé si fue un referente para ustedes, de esta performance que hizo Marina Abramovich en el MoMA hace unos años atrás, de Artist is Present, que se hizo muy famoso porque hay un viral en YouTube, ¿cierto? Y que básicamente lo que hacía ella era sentarse 5 horas en el MoMA durante la exhibición, que era una retrospectiva de su trabajo, y básicamente miraba a la gente a los ojos. No le decía nada, solo miraba a la gente a los ojos. Y yo sentí que había un poco de eso ayer, ¿no? O sea, el domingo cuando la vi, que hay este ejercicio de que es tan impactante que un desconocido, una desconocida, te mire a los ojos y te cuente algo íntimo. Dentro del cuidado, pero la mayoría de ustedes son muy amorosas y además están muy tocadas por... Bueno, son todas muy amorosas, pero digo, están todas muy tocadas por lo que están contando. Son historias súper íntimas, pero al mismo tiempo muy universales, y yo creo que la audiencia se emociona porque todas tenemos madres, abuelas y relaciones exigentes con todas ellas. Siempre es así, ¿no? No hay mucha manera de darle vuelta. Así que cuéntanos, María Olga, cómo hicieron ese ejercicio de encontrar esos relatos y presentarlos.
cuando yo estoy frente al otro, vamos, pienso que también es un regalo. Eso es importante a la hora de... Es mi historia, yo tengo el control, yo sé cómo es, sé que a veces me salto partes de la historia, pero es importante poder transmitir esa historia a este otro. Y en algún punto, si yo me desbordo emocionalmente, ese otro no va a comprender esa historia. Entonces es importante que yo trabaje emocionalmente antes en mí, como lo hicimos en el laboratorio con Jill, con ciertas premisas del cuerpo, que ya no es solo la voz, porque yo estoy sentada frente a ti y se mueve más mi torso, mi cara, mis manos, pero antes hay un trabajo también corporal, de investigación con tu propia, con preguntas que tú le vas haciendo a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, a quien tú decidiste que era para ti tu madre o tu hija, porque teníamos opciones de trabajar en eso, hacia ascendente o descendente, depende de quién, cómo nos tocaba. Y funciona como un regalo, una ofrenda hacia ese otro que viene también a escuchar mi historia, que se interesa. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, con los hombres han sido súper atentos y súper respetuosos de escuchar, y están ahí, te abren los ojos y como quieren saber más, preguntan.
Y de hecho, yo vi un par de hombres respondiendo de vuelta, como queriendo iniciar un diálogo. Sí, exigente también, así como hago, no me puedo salir de los tiempos, además, y del relato.
Claro, y a veces también se confunden, no saben qué hacer, porque a veces estás mirando para abajo, se ponen un poco ansiosos. Entonces, todas esas cosas que tú recibes, porque lo estás recibiendo, porque su energía, está su presencia ahí, lo que yo hago es mirar también a la persona que está delante mío, todo, hasta el pelo, los brazos, y en ese momento yo decido qué historia le voy a contar. Digo, yo creo que para ti esta historia que tiene, es este objeto, va a ser un relato significativo, aunque no tenga nada que ver con tu vida, pero lo que tú me trajiste en ese momento a mí, yo lo leí como un algo que está dentro de mi mesa. Y parte del proceso creativo también tiene que ver con la elección de los objetos de una manera versátil, que sean no tan acotados, por ejemplo, sino que tengan la posibilidad de ser una red, de unirse con los demás objetos, de unirse con los distintos relatos, y que sean significativos con tu historia. A veces hay compañeras que tienen objetos que funcionan solo con una historia en particular, que están, sí, que se unen gráficamente a los otros, pero hablan, hacen redes, funcionan por sí solos, son islas.
Estamos conversando con algunas de las creadoras de Una Hija. Son nueve mujeres con nueve mesas, nueve instalaciones, detonando relatos autobiográficos que uno escucha sentado frente a ellas. Así como no hay mucho donde esconderse también, porque en el teatro uno se esconde bastante. Uno, a mí de verdad siempre me pone muy nerviosa cuando estoy sentada en la sala y los actores o actrices salen y empiezan a interactuar con la audiencia. Y es como, no, aquí no hay donde esconderse. Uno te mira a los ojos y te cuentan esta historia. Y para cerrar, quería preguntarte, Antonieta, respecto a el ejercicio de presentar esto en este momento en particular, ¿no? Se cruzan dos cosas, inicialmente se me ocurren, ¿no? Por un lado, venimos de estar muy encerrados, en muchos casos, lamentablemente, además, muy separados nuestros vínculos. Hay gente que no vio a sus padres o a sus madres o a sus abuelas por meses de meses de meses. Entonces, están tocando botones que siempre son sensibles, las relaciones con las madres, con las hijas, con las abuelas, ¿cierto? Pero además están tocando esos botones sensibles en este contexto que estamos hipersensibilizados. Y luego, además está todo este cuidado necesario todavía con las normas, ¿cierto? Con que todavía estamos inmersos en la pandemia y todo. Entonces quería preguntarte por el timing en que están presentando esta obra, que claramente no fue pensada para un momento como este.
No fue pensado un momento como este, está claro. Claro, pero bueno, en realidad sí nosotros sentimos que es un momento muy, muy preciso, muy, es muy asertivo poder tener este formato de presentación donde, claro, no solo se pueden cuidar muy bien como los protocolos, el distanciamiento, qué sé yo, sino que surge esto de la intimidad, como recuperar la intimidad, recuperar la proximidad, recuperar ese tejido que nosotros humanos hacemos de encuentro y que de alguna manera se ha tratado de sostener, pero en la obra se evidencia lo necesario que es la presencialidad, esa, lo vivo, el respirar junto a otro en un mismo espacio y vivenciar una experiencia, por ejemplo. En este caso yo diría más que una obra es una experiencia escénica, que se invita a vivir al espectador.
Exactamente.
Entonces, a mí me parece que, o sea, uno podría decir, es una suerte dentro de este contexto tan particular que nos ha tocado, tener este tesoro, ¿no? De obra y poder en este momento entregarlo al público, invitarlos a compartir esta experiencia. Y yo creo que da, claro, da para reflexionar, no solo en torno a las relaciones, sino que también en torno a esa a la necesidad de la presencialidad. ¿Cómo hay que cuidar ese espacio?
Sí, estoy pensando desde lo teatral y también desde lo humano. O sea,
desde lo humano.
Desde todo, ¿no? Por ahí y por allá. Ahora, solo quedan 4 funciones este fin de semana, el sábado y el domingo, a las 17 y a las 19:30 horas, en el GAM. Me supló un pajarito que estaba bastante vendido, así que tengan rapidez si quieren ir, a ver si encuentran, además porque está en el formato paga lo que quieras, elige tu opción de precio y aporta con ello a la obra. Pueden pagar entre 3.000 y 5.000 pesos para ver Una hija, que es este trabajo colectivo en donde el performance está a cargo de Valeria Salomé, Luisa Iturriaga, María José Jauregui Berri, Enoe Culón, Gisela Reyes, Javiera Crisosto, Araceli Cesus, mi queridísima Viviana Herrera y María Olga Delos. Por ejemplo, pasan esas cosas, pues yo con la Vivi somos amiga y no sabía que yo iba y de repente me senté en su mesa y fue como y claro, también me imagino que se generan esos momentos, ¿cierto? De cercanía, ¿qué vaya a hacer si estamos ahí? Estamos ahí escuchando historias, así que muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por la hora y mucha suerte este fin de semana y esperamos que Una hija tenga muchas vidas en los próximos meses. Muchas gracias, María Olga, muchas gracias, Antonieta.
Gracias.
Muchas gracias.
Nosotros con esto cerramos el programa del día de hoy y nos encontramos mañana a las 10 en una nueva versión de Semáforo. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis, así que ahí nos encontramos. Chao. Soñar.
vivo tan lejos del mar. Siempre vuelvo a pueblo donde imaginé hace tiempo.
A mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.